siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias a los que han venido. Somos pocos, pero no tan pocos, ¿no? Siendo que es una noche difícil, muchas gracias por acompañarnos aquí, en este galponcito de la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar a nuestro Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Adelante.
Está con nosotros el tejedor italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio. Gracias tanta per la mia. Es el show, pero...
Bien, vamos a dar rápidamente noticias.
Atención mañana.
Atención.
Atención. 7:30 p.m. vamos a hacer el programa.
Oh, caramba. ¿Lo ves? Me ponen un compromiso.
No, espere. Vamos a estar en el Encuentro Federal de la Palabra ahí en Tecnópolis.
Sí. Así es.
19.
Rodeados de tractores.
No hay tractores.
No de detractores.
Sí, esos
tractores
es como estamos siempre, pero bueno. No, tractores ahí por ahora no hay.
Pero entonces, ¿a qué vamos a ir a Tecnópolis si no a ver maquinaria agrícola,
porque
satélites?
En verdad, no. El auto argentino. ¿Cómo
artefactos
no?
Comunicacionales, el auto justicialista, y
el
cosas pulqui, por el estilo,
y
el pulqui
cosas.
Segundo y tantas otras maravillas de la técnica argentina,
sí.
Para no hablar del aviroma, el colectivo y el uso de letra.
Todos juntos. Bueno, nada de eso, quizás sean las palabras que nombran a todos esos objetos allí presentes, pero no los objetos, van a estar las palabras.
Es lo mismo, las
palabras. Este niño anda diciendo palabras.
Sí, me dice cosas, me dice palabras.
Las palabras hablábamos con mi amigo Enzo acerca de las malas palabras, y recordaba yo una amigable discusión que he tenido alguna vez con el Negro Fontana Rosa, que hizo una ponencia en el Congreso Mundial de la Lengua.
Rosario, ¿no?
Congreso Mundial de la Lengua, mundial me parece que está de más.
De la lengua.
El Congreso de la
lengua castellana.
Conforme a la cual convenía que las malas palabras no fueran reputadas tales, sino que formaran parte del repertorio general sin estar prohibidas. Yo le decía que no, que convenía la prohibición.
Claro
que la prohibición era la que les daba sentido y poder. Si no causaba escándalo una mala palabra, entonces el idioma se empobrecía. Ese era más o menos el asunto. Pero hoy hablamos con nuestro amigo Enzo de una cosa que se está dando ahora. ¿Saben ustedes? En este programa decimos pocas malas palabras.
No, no las decimos.
No, no las decimos, salvo que sea necesario por alguna razón. Justamente, cuando se trata de escandalizar o de enfatizar, o de lo que fuere. Pero a mí me parece que hay una tendencia de los comunicadores y de la población en general de llevar el uso de malas palabras a puntos cercanos a la náusea. Uh-huh. Y me parece advertir, nos parecía advertir con mi amigo, que hay en el usuario de la mala palabra una especie de liberación en principio. Uh-huh. Pero vas a ver que no es tal. Uh-huh. El tipo dice, me gusta decir las cosas así porque es una forma de desmontar las descripciones teóricas. Cuando alguien se pone teórico o hace un enfoque intelectual de un asunto, una mala palabra lo desbarata y dice al pan pan y al vino vino. Lo que pasa es que al pan pan y al vino vino es mentira. Uh-huh. Ni el pan es del todo pan, ni el vino es del todo vino. Y cuando uno empieza a analizar las cosas tal cual son en realidad, no conviene ser demasiado sencillo, sino más bien complejo. Ahora bien, cuando esa clase de personas que necesitan de lo sencillo, que necesitan casi vengarse de la complejidad porque no la poseen, que necesitan una cierta violencia, como es la que ejerce la mala palabra, para expresar su odio, su resentimiento,
pasión
en el peor de los sentidos, en el sentido de padecimiento. Sienten que eso es un instrumento. Y cuando oye que ese instrumento está utilizado en los medios de comunicación, ¿qué es lo que dice? Por fin, alguien que dice las cosas tal como yo quisiera decirlas, es decir, sencillas, sin rebujo, sin pretensiones de verdad y además llenas de resentimiento y de odio. Uh-huh. Me parece que nos parecía que esta profusión de malas palabras es propia de nuestro pueblo y que no aparece tan seguido en otros pueblos del mundo. No. Esta cosa de estar diciendo malas palabras todo el tiempo, cada tres, cada cuatro palabras, y a veces donde no son necesarias, incluso en descripciones técnicas, hoy escuchaba el comentario de un partido, no parecían malas palabras, casi como en medio de un ensayo.
Claro.
Muy bien. Me parece que también se parece esto a cierta cierta aparición de un espíritu racista, homofóbico, en fin, qué sé yo, misógino.
De cortas misas en general.
De cosas odiosas en general. Sí. Que en algunas circunstancias históricas, decíamos, aparece como remitido, como contenido, como cercado por una fuerte condena social. Y en otras épocas, esa condena social desaparece. En algún punto aparece alguien que hace eso, que empieza a favorecer el linchamiento, el odio a los extranjeros, etcétera, etcétera. Y eso que había estado dormido aparece en algunas personas que dicen, por fin, alguien que dice lo que yo había querido decir, pero no podía decirlo, no me atrevía a decirlo. En algunas épocas aparece esa fatal ideología hasta como glamorosa, como llena de gracia. ¿Y cuál es su mejor traducción? Las malas palabras.
Está
la profusión de malas palabras. Yo convido a cada uno de nosotros a ver cuánto hay de violento en una mala palabra, cuánto hay de agresivo, de destructivo, de escandalizador. ¿Y cómo contribuyen esa forma de hablar a la destrucción del pensamiento? No es tan inocente una mala palabra como parece. Y tampoco es casual que los comunicadores más oeces sean también los más exitosos, porque son los que mejor representan a esa cantidad de gente llena de odio y de encono, que los oye hablar y dice, así es como me gustaría a mí, así es como me gustaría matar, así como me gustaría excluir, así es como me gustaría reprimir.
Está muy bien eso, Alejandro, y sabe que
pensaba otra cosa, además, que tiene que ver con cierta confusión en lo primero que dijo usted, que tiene que ver con esta especie de liberación. Estos fenómenos yo los he podido ver un par de veces, cuando menos, y la primera vez que me sucedió fue cuando el famoso destape en España había terminado la dictadura franquista, y como un acompañamiento de las libertades democráticas parecía ser necesario el uso de esas palabras que están reservadas a ámbitos muy particulares, implica formas de confianza o de intimidad el uso de ciertas voces. Creo que en la Argentina, en ocasiones también, hemos tenido la confusión de las libertades democráticas con la estupidez liberal, digamos, libertina. Y creo que
sí,
es otro...
Pero en este caso yo creo que las malas palabras, tal como las escuchamos ahora, no son una liberación, no, sino no. Que son una pulsión destructora.
Absolutamente. Siempre es una forma baja de interpretar cualquier modelo de libertad. Qué tanto Manga dijo una gran serie.
Y ese no, digo, y es interesante que, también como síntoma, ¿no?
Mejor es usar eufemismos como me caigo y me levanto.
Sí, me cachen en sangre de Rusia.
Me cachen en sangre de Rusia. O cosas así, sí. ¿no?
No, y muchas veces vienen esas malas palabras en el sentido al que le dio referencia recién a usted, con las banderas del sentido común, le enrostran
son las peores banderas.
Lo que
hay que decir es que el sentido común miente
siempre.
El sentido común dice que la luna es un círculo brillante de 20 centímetros
y que la tierra es plana.
Es mentira que la tierra es plana y que los pájaros maman.
Y quien diga que al pan pan y al vino pase por una misa a ver qué le preguntan después.
Muy bien, queridos amigos, mañana estaremos justamente en el encuentro de la palabra, pero no de las malas palabras, creo que no.
O quizás también, no sé.
O quizás.
Ah, bueno, poco.
Pero sí, allí estaremos a partir de 7:30 p.m. ¿Puedo hacer una recomendación de madre?
Ay, sí. Por favor, Patricio. O puedo decirle mamá.
Vayan temprano, porque
no es fácil llegar.
Está al fondo, y hay una obra.
No van a llegar y vamos a empezar el programa y no va a haber nadie. Yo me lo veo.
Sí, termina.
Yo me lo veo.
Ahí van a saber lo que
es. Hablando de palabras, ha llegado Conejos en la Nieve, que es un libro de Eugenio Mandrini, un gran poeta, y libro que me ha sido obsequiado por sus propios amigos.
¿En serio? Pero caramba, si Fratantoni trae libros, cuídese, si Mati también.
Muy bien. Vamos a pasar a la parte conceptual.
Sí, hay una brevísima información que me pasa aquí.
El equipo de producción, siempre atento.
El equipo de producción, que me dice que va a estar Ruta Taguile mañana 9:30 p.m. en Don Goyo, en La Plata, es esto.
En La Plata, sí, o sea, Plata. No vengan al programa.
No, señor.
En cambio vayan a La Plata a escuchar a Ruta Taguile, una cantante a la que escucharemos esta misma noche.
¿En serio?
Esta misma noche, en un esfuerzo.
Sí,
para producción, claro. Vamos a escuchar a Ruth Ataguile ilustrar la charla que vamos
Muy
a
bien, haciendo un tema suyo.
Va a estar en 71 entre 17 y 18,
de acuerdo.
Tangueando a Libertad, se llama él.
Una gran cantante.
Sí, señor.
Señores, vamos a la parte conceptual del programa, que consiste o empieza siempre con algo que le ocurre a Barton, que hace discurrir su vida por callejones. Es lo que nunca nadie pisó.
Es Tristan Shandy,
uno pasa cosas que a nadie le pasa, y él las cuenta como... Vio que a todo el mundo le pasa esto, y cuenta algo que le ha pasado únicamente a él.
Bueno, anoche...
Sí.
O no.
Cuando todo el barrio dormía en sosiego...
Sí. No, llegué a mi casa una noche más.
¿En serio?
Dijo usted.
Sí, dije yo.
Usted iba teniendo esa clase de pensamientos banales conforme se acerca a su casa, ¿no?
Sí.
Una noche más en esta jungla de cemento.
No, y antes de decir una noche más, digo una mala palabra.
Sí.
Pero que pone énfasis a una noche más.
Así empezaba la película de Boris Karloff, acuérdense.
Bueno, y me dispuse a dormir. No le voy a dar mayores detalles.
No, pero
las luces.
Bien. Regresamos a mi morada con deseo de descansar.
Qué lindo. Y escucho un ruido. Otro. No, uno de diferente. Que era más o menos así.
Ah, era yo.
No, dije,
miedo me va a impedir continuar.
Bueno, prendo la luz.
Bien hecho.
Y alrededor.
Muy bien.
Intento identificar dónde viene el sonido y de pronto en un rincón lo veo.
A él.
Al murciélago.
¿Un murciélago?
Oh. Un murciélago.
Batman.
¿De qué altura?
Claro. Yo, primero, en un momento pensé que era de juguete, pero como salía...
¿Cómo va a ser de juguete un murciélago?
No, señor.
No hay juguete conforme murciélago.
En mi casa hay muchas cosas tiradas.
Ya lo habíamos visto en
cierto lugar. Usted aprovecha para quejarse, así, una vieja.
Su santa esposa.
Y ahí, digo, bueno, será un juguete. No. No. Era efectivamente
un murciélago.
Un auténtico.
Entonces digo,
¿qué un miserable, ¿no?, reptil.
Bueno, señor.
Un batrás igualado.
No voy a poder dormir así.
Claro, con un murciélago en la pieza, ¿quién puede dormir?
Sí, suficiente.
Que molesta el aleteo constante.
Claro, este estaba todavía en el piso. Entonces digo, bueno, agarré el secador del baño.
Para secarlo.
Y digo, lo voy, estaba en el piso apoyado, lo voy...
¿Secador en qué sentido? ¿El secador ese por el que sale aire caliente?
No, no.
No, el escurridor.
Era mejor ese.
El escurridor.
Ese, claro.
Ese es barro.
El escurridor de goma, yo le la
sí,
T.
Sí,
la
conozco,
T de goma. Empujando, digo, con eso lo voy a sacar. Bueno, apenas lo rozo...
Salió volando. Toma,
salió volando.
Usted olvidó que los murciélagos vuelan.
Yo hubiera hecho lo mismo.
Que las aves que vuelan, me gusta el chan.
Y ahí sí encontré una gran utilidad en malas palabras.
Claro. Pero lo pudo
sacar. Justificada.
Santo roedor.
No, en el entre los drive y reveses que hice con esto al aire, entró al baño.
Juega el técnico. Y usted aprovechó y le cerró la puerta.
Le cerré la puerta.
Y tiene desde entonces el baño clausurado. Y siente que adentro hay... Que han procreado. Los
va a abrir la puerta y va a encontrar el techo negro, todos colgando para abajo y diciendo...
No, y hoy yo me levanto más tarde que el resto de las numerosas personas que viven en
claro,
mi casa.
Entre ellas el murciélago.
Llegando la noche.
Y estaba solo. Y la puerta estaba abierta del baño.
Oh, no.
Digo, algo, abrieron la puerta.
Algo pasó. ¿Lo encuentro en el inodoro?
¿A quién?
A Batman.
Comisionado Gordon.
Pero en los bordes, ¿no? Pero estaba ahí como maltrecho.
No le quiere que se ponga.
No, no, no le puedo dar más detalles, pero estaba como...
Pobre animal.
Creo yo que era un jacuzzi el murciélago.
Y en un momento pensé, digo, bueno, aprieto el botón.
No, ¿qué?
No,
pensé.
Ah.
Y bueno.
Y lo miré.
Y él lo miró.
Sí. Me pareció muy muy cruel.
El murciélago.
No,
sí, son crueles, claro.
Digo, ¿sabes qué? Te voy a salvar la vida.
Le abriste la ventana y le dijiste...
No, pero estaba... No,
anda, pobre animal,
no, el mundo
es demasiado grande para nosotros dos.
No, y se repitió la escena. Fui a buscar una bolsa del supermercado.
¿A dónde fue?
De esas, a la cocina.
En mi casa, para buscar una bolsa de supermercado, hay que ir al supermercado.
Y es cierto, eso es lo peor.
Sí, lo peor es que es cierto. Ahí abajo de la mesada no tiene unas bolsas.
No,
ahí,
no señor, pero escúcheme primero. La bolsa, hasta ahí entiendo, es para meter al bicharraco.
Sí.
¿Con qué lo pensaba agarrar?
Con una palita.
Ah, ¿viste? Sí.
¿Sabes que son buenas esas pinzas?
Las pinzas de los sándwiches.
De panadería, no, para agarrar la factura.
La factura.
Agarra el murciélago y lo pone ahí.
¿Cuánto puedo llevar? ¿Cuánto aprieta con eso?
Y bueno, lo mismo que una bola de fraile.
No, pero para sujetarlo, porque
tiene miedo a agarrarle la cabeza y arrancársela al murciélago.
Y sí, o clavarle algo y lastimar.
¿Cómo será? ¿Es resistente un murciélago?
No, es
más bien medio invertebrado.
No, lo vi porque me puse una bolsa en la mano y otra para meterlo.
Claro.
¿Perdón?
Más la pala.
Sí, pero así tantas bolsas, ¿cómo quiere que,
sí,
que el ambiente...? Una bolsa tarda 10.000 años en degradar.
Bueno, sí, el murciélago es más rápido.
El murciélago te envió lo peor al verlo con tanto plástico, claro.
Bueno, hizo un procedimiento de empujar.
¿Lo mató al murciélago o no?
No.
Estaba vivo, o sea, en este
estaba,
momento...
Estaba, pero estaba medio...
Estaba vivo, señor.
Viejo, digamos.
Sí, estaba...
O sea, ¿cuánto vive un murciélago? ¿Un día?
No, señor, no sé cuánto vivirá. No es que
años,
se transforma.
40 años.
No es que es un gusano que se hizo murciélago y es un último día de murciélago.
No, no, no. He dicho que vive un día.
No, vive
no,
un día.
40 años.
No, señor, ¿cómo va a vivir 40 años?
Bueno, no hay vida que le venga bien a usted.
Déjelo
vivir,
no.
Vive lo que pueda.
Bueno, no importa, Batman. ¿Qué hizo con el murciélago?
Finalmente lo liberé. Pero no levantaba vuelo.
No,
lo tiré a la vereda.
Usted no le encajó una patada para
un
estimularlo, por ejemplo, lo proyecta hacia arriba, o la agarra y lo tira.
Eso que tiene su hijo para tirar ahí avioncitos.
Al rato, volví a mirar, digo, si está mal,
voy y le doy algo.
Sí, claro, le doy, no sé, ¿qué
el tiro de gracia?
¿Qué comerá el murciélago? Sangre de vacunos.
Sí, señor.
Una morcilla.
Sangre de mamíferos como...
Pero no estaba, y había así, 3-4 gatos.
Que se lo habían lastrado.
No, no sé, no sé.
Ya tenemos casi una película, Batman y la tuve, le estamos como sí. queremos.
Y estaban los gatos ahí dando vueltas, pero quiero
o sea, lo entregó a los gatos usted.
No, no, lo sí, entregué a la vida.
Peor, sí. Hubiera sido mejor apretar el botón del inodoro.
Sí.
Una muerte mucho mejor y más piadosa que caer entre las garras de 3 gatos.
Morir como Tupac Amaru, un pobre murciélago.
Lo entregué a la vida, señor. Pero esto me hizo pensar que quizás haya otros murciélagos en otras partes de la casa, porque después...
Está lleno de por cada cucaracha que usted ve, hay 40. Y por cada murciélago que usted ve, es porque hay otros 40.
No, pero ¿qué? ¿Siempre son 40?
No, pueden ser 30.
Sí. Yo le había contado aquí, en mi anterior casa... cuando vivía allá alejado de la ciudad, me venían las comadrejas, ¿se acuerda que le dije?
Ah, bueno, o sea, preferir un murciélago que no una comadreja.
Sí, sí.
Porque la comadreja te hace frente, te desconoce,
sí,
te
sí.
hace frente y cuidado, ¿eh?
Y la comadreja, si usted tiene gato, bueno, yo además tengo un gato,
y usted no se priva de nada.
¿Le viene a comer la comida de los gatos? ¿El alimento balanceado? ¿No sabe cómo estaban las comadrejas
vos,
de saludables?
Usted.
No, señor. Ahora hay alimento balanceado para los gatos.
Ah, guau, sí. Perdón, discúlpeme.
Vas a tener un gato doble pechuga.
Claro. Bien. Hay muchos animales que se nos meten en las casas.
Sí, intrusos,
sin que nos demos cuenta y sin que las autoridades pertinentes hagan algo.
Sí. No nos defienden.
¿Y qué van a hacer?
No, estamos solos.
Sí.
No. A merced de las bestias salvajes que ingresan en nuestros domicilios.
Sí. ¿Qué bestia?
Por toda clase de rendija, disculpe la expresión.
¿Qué bestia le entró a usted en los últimos tiempos?
Bueno, gatos por la terraza, gatos ajenos.
Sí, el gato, sí, le toma atribuciones sí. enseguida.
Ratas.
Bien.
Las ratas existen.
Sí, por supuesto.
Oiga.
No es un murciélago.
No oye aquí un caminar
sí,
por esos conductos de aire acondicionado.
Esos son pasillos de rata.
Esos son
claro. pasillos de rata.
Sí. Somos los bloques.
Ratas por tirante, bueno, esos sí. son los tirantes.
Los hicieron para que estén más cómodas de sí. doble mano.
La gente no sabe, usted quizá tampoco, no estaba aquí en ese tiempo. En una época hacíamos el programa en un foro. Breve tiempo estuvimos así. Y. En una ocasión estábamos haciendo el programa, sí, mucha gente había.
Sí,
mucha. Perdón. Mucha.
¿Es una confitería donde se baila tango?
Exacto.
Sí que estaba, sí, sí.
Mucha, qué sé yo, mucho bulebú, mucha sí. silla tapizada.
Mucho ornamento en el techo.
Y atrás había una viga, y por arriba de la viga una rata blanca.
¿Blanca? ¿Qué prolijidad?
Blanca y dos o tres pardas, pero del tamaño de pequeños lechones. Y yo miraba a la gente, había una chica que había abierto los ojos y estaba al borde del grito adelante. Y yo hice, me di cuenta de lo que pasaba, dije, por favor, no dije era. Y dije, bueno, no se dieron mucha cuenta y no volvimos más.
Pero nosotros quedamos aterrados.
Además, sí, a las espaldas las tenía.
Aquí, imagínate.
Claro, ahí arriba.
Aquí.
Había un escenario y la
primera. Bueno, discúlpeme, esto es una...
No, perdón. Y la rata igual es difícil de combatir.
Hay gente de ese tipo que ha sufrido ataques de quirópteros como el suyo.
Sí,
¿o
sí.
no?
También Mar del Plata. Nosotros en Mar del Plata, justamente, uno de los integrantes del programa vio un murciélago que empezó a revolotear y a que no adivina con qué le tratábamos de pegar. Estaba el saca. Con un secador.
También.
Y parece mentira.
Nació para
y
eso.
Uno de los integrantes del programa que va a venir esta noche a actuar se encerró en el baño. Se encerró él en el baño.
Claro, al revés.
Y miraba por una hija.
Dispuesto.
Y daba excepciones.
Daba órdenes. Sí. Daba órdenes.
Dale con una escoba, gritaba.
Y volvía a cerrar.
Dejándolos a merced del riesgo. De...
No, no.
Dispuesto
no.
a tirarse por el inodoro.
No, lo peor que pasó con aquel murciélago es que, lo peor que le pudo pasar a usted, que se escondió el murciélago.
Se escondió el murciélago. Ah, cobarde.
Entonces estábamos ahí, no sabíamos dónde podía estar.
Sí.
Por ahí te sentabas en un sillón, te apoyabas en una cortina y...
¡Ah! Yo creo que ahora mismo, la gente que está escuchando esto por radio...
Sí.
puede confundir el sonido de la emisora, alguna interferencia quizá, con el sonido de alguna alimaña que esté en la oscuridad de su habitación.
¿Cuáles son los animales que con más frecuencia se meten en las casas? No vale insectos.
¿Lo ha dicho? No.
Insectos no, no hay manera de
murciélagos parar. Ese está en los primeros lugares porque se meten en el rollo de las cortinas.
En los rollos de la cortina.
Sí, señor, tengo como 20 ahí.
Bueno, después sí, todo lo que es la última
perro.
Bueno, el perro no propio, dice usted.
El perro no sí, propio, señor, claro. El perro que se, no es tan frecuente, porque el perro no... no
es desconfiado.
El gato, pero por ahí se equivoca, se mete adentro. Sí.
La paloma.
El chancho, la paloma.
La paloma primero que el chancho.
El chancho generalmente es traído por un chusco.
Sí.
Por ejemplo, el grupo de alumnos sí. llevan un chancho al colegio.
Enjabonado.
Y lo arrojan allí en los claustros.
Sí, en el colegio del señor.
Sí, señor, en mi colegio, porque
en el suyo,
Animal
sí,
Planet.
Sí. Todo pasa? Para dificultar la educación general, ¿no?
Sí.
O
pública.
Para, como dicen algunos, someterla a una falsación, a una prueba tal que si la educación sobrevive después de la visita del chancho, es que es eficaz.
Sí, sí. Y siempre el alegato cuando viene las autoridades a sancionarlo es la culpa de la tía de chancho, compañero.
Pájaros en el cine es una buena
pero sí, sí.
También chuscos que llevan una jaula con pájaros, los sueltan en el cine y estos animales confunden la pantalla con la vida real.
Claro.
Especialmente si están dando películas en exterior,
claro.
En árboles. Y el pájaro, ¡ay, qué maravilla! Vuela hacia la pantalla y se decepciona al ver que aquel universo es bidimensional.
Sí. Se decepcionan con un fuerte impacto en la trompa en general, ¿no?
Además, claro. Que el pájaro no entiende. Cuando se le mete, por ejemplo, en una casa, que uno le
no
abre
entiende
la,
que
le abre,
uno
la,
le abre
ventana.
La ventana y el concepto de ventana... No le entra en la cabeza.
No. Y va una y otra vez sí, contra con todo, menos
pared,
por donde tiene
cuadros,
que salir.
Personas.
Sí.
La constancia del pájaro es inversamente proporcional a su inteligencia, no la suya, sino la de él.
Ahora, pero lo ¿qué ves? Clase de pájaro es el más peligroso? Yo lo que tengo miedo es que se me meta cuando voy a regiones cordilleranas,
sí.
A Mendoza, por ejemplo, cierro bien las ventanas, porque tengo miedo que ingrese un cóndor.
Sí. No, le va a ingresar un cóndor. Primero porque tiene que tener una ventana muy grande.
No,
para que
bueno, por eso, cuando son grandes las ventanas, no las abro, por miedo a que ingrese un cóndor.
No, no señor. El cóndor pasa.
El cóndor pasa, yo le iba a decir. Sí. A mí me estupide.
Ahí va, mire.
Cuando agarramos un cóndor lo cocinamos a fuego lento.
No, el cóndor me dijeron amigos mendocinos
sí.
Que se mete el mismo que un gorrión.
No,
pero
sí.
El problema es que es más grande. Entonces, sí. Por ahí vos estás en una cama y el cóndor se te tira encima y es más grande que vos.
Pero no sirve, eso puede ser. Pero
te quiero ver, vos te reís.
No, no me
pero,
río.
Quiero ver durmiendo en una cama, a lo mejor ligero de ropas, de
grano,
durmiendo ahí mirando la televisión. De golpe entra un cóndor. Y...
pero el cóndor no se lo va.
Te desconoce, digamos, y te ataca.
¿Usted sabe las dimensiones de un cóndor? La envergadura ya las de un cóndor. ¿Sabe cuánto es?
No lo sé cuánto.
Ahí por ahí no sé, pero por ahí me gusta.
No, ese es muy grande, pero está más alto el cóndor, ¿no? No vaya.
En
la
algún
ciudad.
Momento baja, o cree que es un ave que permanece en vuelo todo el tiempo.
No, pero no va, baja a la montaña, pero no va a bajar a la
bueno,
ciudad.
Pero usted está en una hostería de montaña, supongo.
Como nosotros, el piso 15 es una hostería de montaña.
Claro.
¿Qué
el cóndor, qué sabe? ¿Un edificio de 15 pisos o un cerro de la precordillera?
No, le va a entrar. Ahora, si le entra,
chao.
Ya está.
Olvídese, porque el cóndor le va a ganar.
Sí, pero yo no quiero competir con él.
No, bueno, yo entiendo que no quiere competir.
¿El cóndor ataca cuando se siente agredido?
No, el cóndor ataca.
El lo cóndor que pasa ataca es que, como decíamos el otro día, el tigre claro. Ataca cuando se siente agredido, no me tranquiliza porque siempre se siente
claro.
Agredido el tigre.
Bueno, sí, el cóndor, primero, desde lo alto, mira, tiene muy buena vista,
sabe todo, sí, sabe sí, todo.
Sabe el todo.
Sí.
Y... un ojo de águila.
Busca, sí, como el águila. Busca, por ejemplo, los huevos.
Ah,
sí,
derecho,
por eso cierro siempre las ventanas.
Si ve
sí.
Que hay,
dice,
los agarra, tiene unas garras.
Ah, sí.
Dios te libre, sí.
Los agarra, los sube sí. Se eleva más y los tira para romperlos.
No. ¿Cómo los tira y los va a buscar otra vez?
Y los va a buscar, o eso creo que era con otro animal.
No, pero eso era con pequeños animales.
Se los me mezclaron dos cosas zoológicas.
Y después lo va a buscar cuando la, claro, la causa de la caída, muerto.
Pero ese es el animal entero lo que tira el cóndor.
Hay, sí, por ejemplo, un venado.
No, pero un venado
levanta
entero.
Un venado, sí, y lo arroja desde 6.000 metros, sí, y después lo va a buscar.
Pero no, tiene que subir el venado. Sí, lo va a buscar hasta
lo
dónde.
Va a tirar, lo va a buscar a donde caiga el venado.
No, pero primero lo tuvo que ir a buscar. Sí. El venado no estaba a 4.000 metros, tiene que estar a menos.
Sí.
Por lo tanto, tiene que subir muchísimo más. ¿Cómo levanta todos esos metros?
¿Qué quiere que levante? Animales livianos que después los tira y no se mueren.
Claro.
Bueno, pero
nosotros los animales
se los come vivos. Si es muy chiquito, se los come vivos.
No, señor.
Una mariposa, por ejemplo, a la roja de 5.000 metros. Sí. No le hace nada.
Ya pasó el vermú, dice el
bueno,
cóndor.
Pero el cóndor no es una exageración.
No, el cóndor no le va a entrar. Pero no, sí, no. Cuando le entra el pajarito, a mí me da pena. ¿Mm? El pájaro no encuentra la salida.
¿Por qué le da pena?
Y si usted no vio el pecho del pájaro.
Ay, sí.
Se infla. Y está agitado, digo, le va a dar un infarto.
Está estresado.
No muere de golpe, muere de infarto.
No, muere como tantos de nosotros. Mira, yo tenía un canario y lamentablemente yo soy muy limpio y le quise limpiar la jaula.
Oh, señor.
Dos canarios tuve, en realidad. Sí. Primero le pasé la aspiradora por la jaula.
No.
Con tan mala suerte que
pasó
la aspiradora se tragó el canario. Entonces me compré otro canario igual, por eso le dije que tenía uno. Me hice la ilusión de que había una continuidad.
No, bueno, sí.
Después de todo, quien vio un canario los vio todos.
Bueno, sí, pero...
Entonces me pareció que era siempre el mismo canario. Entonces,
tantas cosas pasan,
esta vez sí. Dije, bueno, ahora para limpiar la jaula voy a sacar al canario de la misma.
Muy bien.
Abrí la puerta, agarré al canario,
sí.
Lo saqué con una mano así, metí la aspiradora con la otra...
Muy bien.
Cuando lo metí adentro, había apretado yo demasiado.
Oh, señor.
Y el canario había fallecido.
Pero, ¿no se dio cuenta que estaba apretándolo el cuerpo?
Es que es muy frágil.
Es que frágil los huesos de un canario.
Yo me fui a quejar, le digo, escúcheme, ya me compré dos canarios. Le
no me digo, al
de la, ¿cómo se llama? De la veterinaria, digo, no me duraron nada.
Bueno.
No tiene, me dice, no, el canario, me dijo esas mismas palabras suyas.
Es muy delicado.
Es muy delicado.
Sí, sí, tiene los...
No lo apriete, etcétera, etcétera.
Huesecillos.
Y dije, ¿cómo le limpio la jaula? Y dice...
Sí, más vale sucio que muerto.
Más vale, sí, más vale déjelo así.
No, ¿cómo déjelo así? ¿No se le saca una bandeja? Tiene la jaula abajo.
Ahí está, me quiso vender una jaula con bandeja.
Claro. Es así. Igual, qué crueldad tener un pájaro en la jaula. ¿Para qué lo quiere tener?
Sí, es la única manera de tenerlo.
Y bueno, no tenga.
La otra manera es no tenerlo.
No tenga. Ah, qué vivo.
No tenga.
¿Para qué quiere un pájaro?
Yo había le había atado un piolín a otro pájaro que tuve, ya todo un tordo.
Ajá.
Profesional.
Lo até de una pata.
De una pata.
Al respaldo de la cama.
Querido.
Pobrecito. ¿Cuánto le dio de cuerda de correr?
Un metro.
¿Un metro?
La pieza es chica.
Sí, sí.
Tenía miedo que se diera contra la pared porque es una pieza de 2x2.
Dijo, el mundo es mío, pensaba el pájaro, pobrecito. Sí. ¿Y qué? ¿Lo dejó ahí atado o lo desataba de vez en cuando?
No, lo dejó ahí, atado.
¿Y no se le murió?
No, se me escapó.
Ah, bueno.
Le soltó el hilo, viste, lo fue mellando. Otros intentos hice con loros. El loro, sí.
Ah, loro
es más sedentario, no sí, se escapa. Sí. Incluso uno quiere que se vaya y no se va.
Sí, sí. Ahora, el pájaro que se le escapa, el propio,
sí.
¿Y no okay. se venga después? ¿No tiene alguna venganza
no
contra
se viene
los que lo han sometido?
No, porque no tiene memoria el pájaro, no recuerda
nada. No recuerda nada.
El pájaro no reconoce nada en principio.
No, o los pájaros libres que vengan a liberar a los pájaros oprimidos.
La venganza requiere una complejidad mental que el pájaro no tiene.
Que distingue entre el bien y el mal. Un pájaro, ¿usted se cree que tiene mucha idea entre los honrados, los honestos?
No, pero el loro sí. El loro sí.
¿El loro sí?
Está que habla el loro.
Bueno, no, repite cosas.
La palabra, mañana vamos a ir al...
Está el stand de los loros. Mañana.
Encuentro de la palabra, habrá numerosos loros.
Espero que sí.
Sí. Hay una mesa redonda incluso de esto.
Sí, sí. Creo que conozco a ninguno.
No llegamos a esa. Ni le digo quién la modera. Bueno.
El loro es muy inteligente, ¿no? Sí. Te lo puede llevar en el hombro.
Sí. Qué lindo eso. Como...
Incluso para seducir minas.
Oh. Señor.
Que sale, sí. se compra ropas un poco extravagantes.
Sí.
Se pone el loro aquí en el... Siempre sale una conversación.
Sí. Y sí, ay, ¿cómo se llama?
Si no la saca usted, la saca el loro.
Lo debe dejarlo mirar.
Y ni hablar si se encuentra, como ocurre con los perros, se encuentra con una dama que también ella lleva a pasear al loro.
No, no
y
lo
dice, ay, qué loro, qué sé yo.
Mirá cómo juega.
No, que no se pone.
Que son propias de la gente que pasea loro.
No, bueno. No se ponen loros en el hombro las mujeres.
No.
No, porque... Claro.
Todo este año estuve en Mar del Plata dando vueltas. ¿Sabes cuántas mujeres encontré con loros en el hombro?
¿Cuántas?
Ninguna.
Y no le digo.
Parece mentira.
Sí. Pero tampoco hombres, pero digo, si ve alguien...
tampoco hombres.
Pero si ve a alguien con un loro en el hombro, en el hombre...
Soy yo.
Sí. En el hombro. Es un hombre, no es una mujer.
Ahora, ¿qué debe hacer usted si una de esas fieras que hemos mentado en todos estos días... cuyo comportamiento en el bosque hemos estudiado,
sí.
aparece pero en su casa, en su domicilio. Supongamos que usted vive cerca de un bosque,
sí.
o lo que sea, y por ahí entra en la cocina y hay un puma.
Ahí está.
Un animal que...
Es distinto.
Es distinto a encontrárselo en el
bosque.
Es distinto,
porque en el bosque usted raja.
Sí.
Y listo, que se quede el puma con el bosque.
Sí.
Pero en la casa, ¿qué hace usted?
No se va a ir de la casa.
No se va a ir de la casa, puma, casa como... le ha costado un platazo. Hace
años trabajando para comprarlo.
Bueno. Para dejárselo a un puma cualquiera.
Sí.
Yo agarro el escurridor.
Sí. Claro.
Y le entro a dar a como de lugar, señor, no sé.
Sí.
No,
cuidado que él, es muy peligroso eso.
Pero otro animal invasor es el lagarto vero. O cualquiera de los dos, ¿no? Una de las dos.
Sí, pero ¿y
cómo usted tuvo un lagarto vero, no tuvo?
O lagarto o vero.
O vero,
una
claro.
cosa u otra.
Sí, tuve...
O pacho o
dónel.
Yo pregunto siempre.
Pero son lindos, no le hace nada eso.
¿A usted?
No.
Bueno, ¿y a quién le hace algo?
A todos, pero los lagartos son responsables de la gran mortandad que hay en la Argentina.
No, pero esto sale en los días de mucho calor, salen los lagartos en la zona.
Ah, un amigo le entró una serpiente por el agujero de la bañadera.
¿Por el desaguadero?
Sí, porque tiene una bañera australiana que tiene un agujero así.
Claro.
Porque los australianos son ansiosos y quieren desagotar rápidamente.
Entonces, hacen equilibrio para no caer.
Es hacerle grande el agujero.
Una alcantarilla.
Vino por la red cloacal o lo que sea.
Sí,
una
sí.
serpiente. Vaya a saber, por ahí provenía de los llanos venezolanos, donde cunde la anaconda.
Claro.
Si me permite la aliteración.
¿Pero llegan la red cloacal?
No llegan, pero no importa.
Pero bueno.
Y este hombre se estaba bañando, no importa que se estaba jabonando.
Sí.
Cuando miró el agujero y vio que salió una anaconda de ahí. Bueno, este hombre, imagínese.
Que no, no me imagino. ¿Qué pasó?
Salió corriendo. ¿Qué?
Bueno, sí.
¿Qué hace usted? Empieza a secar.
Le pasa el shampoo.
Salió así como estaba.
Pero cuidado, porque la anaconda...
Te sigue.
Le saltan. Por ahí usted no hizo a tiempo.
Ese es el canguro, Barto.
Sí, también. Pero un canguro no se le va a meter por la red cloacal y menos desde Australia. Sí. ¿Y cómo combate una anaconda? Cuando ya está...
No hay que combatirla, hay que ponerse a cubierto y llamar al zoológico.
Pero si usted ya la tiene encima...
Y bueno, ya persígnese, ya está.
¿Cómo no? Bueno.
La anaconda, me han dicho que esa es la boa constrictor.
Es lo mismo, la boa constrictor.
Bueno, póngale una boa constrictor. Usted está bañándose, qué sé yo, justo se está jabonando el marote, que es cuando uno es más vulnerable.
Sí.
Porque no ve y tiene los ojos perturbados por el jabón Linsul. Y viene una boa constrictor, lo rodea y empieza a romperle los huesos.
Sí, no, pero atención, usted mismo ha mencionado... El antídoto, lo tiene ahí a mano.
El jabón.
¿El jabón?
Sí, no creas.
Usted se enjabona.
Y más el jabón que uso yo, que contiene un elemento que es repelente de
las anacondas.
Una faja que dice, repelente de anacondas.
Sí. pero usted se enjabona todo y mientras la boa lo aprieta, después va a salir disparado para algún lado.
Sale para arriba.
Sale, pero la boa la
taja. Sale resbaladita.
Sale como escupida de música.
Sí. Si usted se lubrica bien.
Ah, yo siempre lubricado. Sí. Bueno. Por si una boa constrictora.
Está muy bien.
Y siempre con una cosa de anguila tengo, ¿no?, en mi ser.
Y tiene que comprar los jabones y berretas, esos que son muy, muy aceitosos.
Muy aceitosos, sí, sí, sí.
Entonces, yo me echo, que no se juega más.
Me echo aceite verde por todos lados.
Aceite verde para
Claro, me pongo aceite verde para ser físico.
Claro.
Algo así, ¿no? Y se marcan todos
claro, los. Claro, queda todo, está todo brilloso.
Y más te pones a cubierto de las anacondas.
Sí, claro, igual creo que no hay.
No hay, por suerte no hay muchas anacondas, no. Pero uno nunca puede saber.
Bueno, señor, si se va a prevenir
con,
todo.
La, con la humedad hubo plaga de polillas y después de mosquitos.
Escorpiones, escorpiones.
Escorpiones,
ahora vienen. Vienen escorpiones, vienen en los camalotes.
Sí.
Viene el fondo del obraje maderero. Vienen camarotes, boas, serpientes.
Pero usted no tiene, no tiene que ir hasta el borde del río para los escorpiones. En su biblioteca hay sectores más inmóviles de libros que uno no consulta tanto.
Sí, todos. Sí.
Bueno. De pronto un día dice, bueno, voy a leer finalmente este libro.
Y aparece...
Así, ahí así. Estaba, atrás, sí.
Como lo estoy chiflado, con la manito encima, sí.
Jeje, dice el escorpión.
Ahí está, señor.
No me esperabas. Sí. Y lo ataca, lo pica y lo mata. Una picadura de un escorpión es fatal, siempre fatal. Me lo dijo un señor que trabaja en el Instituto Pasteur.
No, pero uno va al instituto, le darán ahí...
No lo vacunan,
primero no te atienden. No. Dice, mirá, si era un perro, sí, te atendíamos... Pero, escorpión, me pones en un compromiso.
No, ¿qué compromiso, señor? Me acaba de picar un escorpión. Creo que era un escorpión.
Este es el Instituto Pasteur.
Sí, bueno, pero...
Atendemos todo. ¿Perro rabioso? Fenómeno.
No, pero mirá cómo...
Acá mismo viene gente.
Sí.
Porque a veces la gente es así, ¿no? Que viene y dice, me mordió un perro, me mordió un perro. Y no lo mordió un perro.
Bueno, pero, señor, escúcheme, míreme cómo estoy hinchado.
Sí, tendría que adelgazar.
Yo también. ¿Sabe cuánto? Trabajo 9 horas por día.
No, señor, digo.
36.
No, no, escúcheme. Me estoy hinchando de que me picó el escorpión.
Sí.
Porque el peligro, además del escorpión...
¿Cuánto hace que lo picó?
Y debe hacer 20 minutos.
Ah, no, ya está, vámonos.
¿Qué?
Ya está. Que en paz descanse. Que
madre, no, señor, hay 8. Más de 10 minutos, sí. No. No venga a ocupar el lugar de alguien que se puede salvar.
No, pero señor, no me lo diga así. ¿No ves que todavía puedo hablar? Y
sí, sí, bueno, sí, pero... es esa locuacidad que nosotros típica llamamos de... la...
La locuacidad,
la locuacidad de...
El agonizante.
Del cisne.
Usted bueno. Se tiró al agua y lo agarró ahí el escorpión. No, nunca cruce escorpiones a nado si están nadando de un lado al otro.
Sí, están en el agua, lo agarra el escorpión.
Y se le sube encima y no puede con su espíritu escorpión no, y no lo pica. Escuchar a,
claro, el no, el cuento aquel. Bueno, vamos a ver qué dice la audiencia, ¿no? Gente que ha estado llamando en este mismo momento para hablar de animales intrusos o de otra cosa. Adelante.
Joel Emanuel González dice, hola Alejandro y compañía, les cuento una anécdota. El viernes mientras elongaba junto a mi auto para correr los 4 kilómetros que corro todas las semanas en la rotonda, estaba en auto, el tipo corriendo, dice, miré para el lado de la ruta y pasó un hombre de pelo largo y barba corriendo por la ruta, pero como su mamá lo trajo al mundo, o sea, desnudo. ¿Qué significa? ¿Es una nueva moda de los deportistas?
El streaking.
Agradecería una respuesta previamente discutida.
Hay una maratón nudista.
Ah, ¿qué tal?
Con razón.
Sí, sí, sí.
Que sea, no sé si la siguen haciendo. Yo una vez fui.
Y...
en verdad.
Sí, pues, sí.
No, me la crucé, o sea.
Sí, ah, todo dice lo mismo.
Para correr.
Señor, por favor.
Sí, sí, claro, por favor.
Me la crucé en el sentido de locación geográfico.
Sí, sí.
Yo estaba ahí en Tanti, en Córdoba.
Ajá.
Y me dijeron que ese es el lugar de... Y pasaron de pronto, vi mucha gente...
Aprovechando la cascada, se conoce.
Sí, pero con las zapatillas, eso sí, de...
De correr.
De correr.
Ah, especiales. Sí.
Así que quizá lo que hay...
Tendrían que hacer carreras nudistas de destrezas gauchas.
Sí.
Por ejemplo, carrera de sortija desnudo. O carreras
de embolsado,
digamos, de embolsados desnudo. O carrera del huevo en la cuchara.
Esa.
O si me permite, el palo enjabonado.
El palo enjabonado desnudo.
La gran destreza.
Bueno, vamos a ver qué dice Iván Pereira. No se olviden de leer mi mensaje. Dice Iván de Montevideo nada más. Pero Miguel Ángel Parjomets dice, ¿eh? Aquí en Paraná, Dorio, sí, hay cajeros con sillas. Está buenísimo en verano. Yo suelo ir a matear fresquito bajo el aire acondicionado. ¿Cuándo vienen por Paraná?
Basta que uno tiene una idea para que enseguida se la copie.
Claro, sí, ahí están los bancos entrerrianos.
Javier Magistris dice que el sordo toque Juera Guay, por favor.
Aquí Gualia Seca dice, negro, a pesar de no ser hincha de River, usted, Dolina, siempre te escuché hablar bien del muñeco Gallardo.
Sí, sí, un gran jugador, gran conductor.
Dice, eso habla muy bien de vos, pero nunca escuché tu opinión acerca de Ariel Ortega.
Otro.
Dice, ¿me dedicas unos segundos al burrito?
También un gran jugador, pero me parece que Gallardo es el conductor. Gallardo era conductor y Ariel me apunta un jugador que no era del mismo puesto de Gallardo. Yo he hablado bien de Gallardo refiriéndome a los enganches, a esa clase de jugadores. Por eso quizá no lo nombré a Ortega. Pero sí, en ese marco, a mí me parece que Gallardo es un conductor muy parecido a Riquelme en sus mejores momentos, ¿no? Bueno. Elena Mateini dice, pensamos por medio de la palabra. La palabra nos diferencia de los demás seres de la naturaleza. Nos comunicamos por medio de la palabra, podemos transmitir sentimientos, ideas y emociones. Por medio de la palabra se construye o se destruye. Gracias por la participación de la venganza en el reconocimiento de la importancia fundamental de la palabra. Los árabes llaman la palabra y le dicen el oro de los árabes.
Sí, señor, claro. Y es más, el primer deber de un hombre fiel, según el Islam, es cuando conoce a un infiel, es enseñarle a leer y escribir, porque hay en la palabra, una vez que tenga el cálamo en la mano, etc. Facundo Mondragón dice, saludos de General Roca, che.
Bueno, aquí Ale Exir, creo que dice, una pregunta para el grupo, quiero que responda cada uno, bueno, no sé si será posible todo así. Dice, el programa lleva muchos años y es un respiro de aire fresco que siempre queremos respirar. Bueno, señor, que ese micrófono después lo usan todos acá.
Sí.
Dice,
la radio es muy contaminante.
Sí.
Acá estos micrófonos no, porque lo usamos nosotros solos, pero los que hay allá.
El de la mañana.
Viene, por ejemplo, el de la mañana, ¿cómo se llama?
Silvestre.
Silvestre. Viene Silvestre Fulero.
Chao.
Al otro día están enfermos todos.
Sí, señor.
Hasta el loto, como quien dice.
Dice, amigos radiales, ¿valió la pena para ustedes? Como si estuviéramos ya retirados, casi, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa?
Hacer el programa durante tantos años, parece.
¿Qué sé yo?
¿Están contentos?
No valió la pena porque no fue ninguna pena.
Justamente.
Lo que valió la pena es hacer un esfuerzo desagradable que se justifique con la recompensa.
No sé qué es eso.
Esto es un goce.
Esto es un
momento que lo estás haciendo, es un goce. Igual que esos que creen que el conocimiento es un trago amargo que hay que tomarse con la nariz apretada. No, aprender es de lo más gozoso que hay. Si no te gusta, no sigas, ¿eh? Porque te va a gustar cada vez menos. Hernán Fede C. dice, siempre los escucho desde Santa Fe, manden un saludo. Y Laura Arbazua dice, manden buenas ondas y un lindo tema para gente de Cutralcó, Neuquén. Bueno, cómo no, claro.
Roberto Aureliano, buen día. Nos escribe desde Maidstone, esto es a unos 40 kilómetros de Londres, y dice si se va a poder cruzar con Gillespie cuando vayamos a Londres.
Ojalá que vayamos a Londres.
Bueno. Así que bueno.
Nancy Endelman dice, yo soy una vieja, como decís vos, Alejandro.
Como dice todo el mundo.
Sí.
No soy el autor de un academicismo.
Es una corriente
de uso común, vieja.
Dice, te quiero, negro. No sé qué serías mi noche sin ustedes. Buen programa, buen mensaje el que deja.
Muchas gracias.
Dice, Ana, la vieja Nancy.
Ana Trott, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo está? Dice, para las voces amigas de mis noches, hace mucho que no les escribo, pero lo sigo escuchando, siempre dando mis risotadas habituales. Pido al sordo el tango Casas Viejas. ¿Podrá ser? Ajá. Usted sabe, yo no puedo cantar, pero creo que es este. Mirá qué lindo. Prometo que para mañana o pasado.
Se van las casas viejas queridas. De más estar, han terminado su vida.
El lo cantaba Charlo con...
Sí, señor.
Con Ada Falcón, mirá vos. Mm. Lo vamos a preparar para mañana.
Hay que traer algunas cositas.
O para uno de estos días que yo pueda cantar. Usted sabe que hace muchos, pero largas semanas que yo no puedo cantar. Y lo siento tanto.
Pero se las viene arreglando bastante bien, ¿no?
Bueno, salga.
Pilu Hoffman dice... Negro de mi corazón, con voz más segura, pero a pesar de que me seguís dejando plantada diariamente en la esquina de siempre, en la cual prometiste casarnos, te voy a seguir esperando porque todavía te amo.
¿Quién dice eso?
Pilu Hoffman.
¿En qué esquina?
Pilu Hoffman.
Ajá. ¿En qué sentido me lo está diciendo?
Román Miranda dice, no, es un pedido para el trío sin nombre, algo de Elvis. María Clara, un mensaje brevísimo de solo tres palabras, dice, te amo, negro.
Bueno, sospechosamente Light dice que hace media hora que está escuchando música brasilera. Sí. Y dice, había sintonizado mal el dial. Salúdenme para estar segura de que son ustedes.
Obrigado,
Somos nosotros.
Jonathan Ramírez, saludos de Santiago del Estero, los esperamos por aquí. ¿Alguna vez vinieron a esta provincia? Sí.
¿Alguno qué?
¿Alguna vez vinieron a Santiago del Estero?
No, se con el programa no.
Con el programa no, pero...
Santiago del Estero.
En una época desfilábamos Santiago del Estero. Bueno, los escucho mientras estudio informática, agrega Jonathan ya sin que lo oiga nadie. Y finalmente, Facundo Nahuel dice, ¿podría decirle al sordo que tengo ganas de escuchar Decime Bandoneón del Negro Juárez? Y después agrega, Viva el León de Francia.
Bueno.
Bueno, Alejo Laules escribe desde las Islas Baleares, está en Palma de Mallorca, manda saludos y así. He visto que es muy tarde, tanto que casi nos pegamos al noticiero.
Bueno, entonces,
seguémonos.
Con lo cual, acomodaremos.
Pausa.
Sí, vamos, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. 2014 es tu tiempo. Suscríbete a Tiempo Argentino Geográfico hasta el 30 de abril con un 40% de descuento. Elegí tu pack de descuento y recibí el diario en tu casa. Con el pack 1 por 59 pesos por mes los sábados y domingos. Con el pack 2 por 69 pesos por mes los lunes, miércoles y viernes. Y con el pack 3 por 99 pesos por mes de lunes a viernes. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Y además te llevas la revista mensual que vos elijas: Forbes, Autoville o Lonely Planet. Es súper fácil, llama al 0810-220-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-220-2523.
Promoción de primera base 2014 a 30 de abril 2014 para suscripciones con envío a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En todos los pagos de suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa del diario de Tiempo Argentino con envío a domicilio. En caso de optar por una de suscripciones de Tiempo Argentino de lunes a domingo, su valor con descuento será de 166 pesos por mes, incluyendo la revista mensual gratuita y un voucher de regalo por 200 pesos para compras en locales Galvarino. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Bablu, Sociedad Anónima, dentro de los 10 días posteriores a la solicitud.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
En la tarde lo leí a través de Twitter, estaba muy enojado con el paro.
Más que nada estoy enojado con el parte de la dirigencia nacional. Son una basura. Están tratando desde que empezó el año de perjudicar al país, al gobierno. Primero empezaron con las corridas, los que tenían plata, con los dólares. Después los maestros, un mes sin dar clases. Ahora arrancan estos sindicalistas con este paro. Cuando más que nunca necesitamos trabajar, luchar juntos, pelear para salir adelante. En un momento del mundo que no es fácil. Lo único que mira los intereses personales. Están todos multimillonarios, pelean por la ley nada más.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ANWA. Gobernación Daniel Scioli.
Flaco. Casi invisible, como un pescado rabioso. Imaginó almendras, verde jade, como un socio más en el desierto. Y para la alegría eterna de las bandas, se mantendrá siempre en lo más alto. Despierta.
360 presenta Los libros de la buena memoria. Segundo homenaje a Luis Alberto Spinetta en el marco del Encuentro General de la Palabra. En vivo desde Tecnópolis, Lito Vitale encabeza y dirige este homenaje al flaco junto a destacados músicos y artistas. Los libros de la buena memoria. Sábado, 17 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 13ª fecha. Mañana a las 16:30 comenzamos con Argentinos Vélez. Seguimos con Racing Olimpo. Y terminamos con San Lorenzo Lanús. Y el domingo desde las 16 vivimos River Rafaela y Colón Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hola, una temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 94%. Más repercusiones de la huelga. El titular del STA, Wojcicki, consideró que el paro fue convocado por un sector minoritario del sindicalismo y estimó que la adhesión de los gremios del transporte hizo que mucha gente desistiera de concurrir a los lugares de trabajo. Axel Kicillof ya se encuentra en Washington para participar de la asamblea del FMI. El ministro de Economía participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La delegación argentina llevará la posición del país en cuanto a la defensa del empleo. Antonio Bonfatti dijo que hay un antes y un después en Rosario en la lucha contra los narcos. El gobernador de Santa Fe consideró que la presencia de federales en esa ciudad ha cambiado rotundamente la situación y estimó que es fundamental para la seguridad de la ciudadanía. Le darían trabajos sociales a Silvio Berlusconi. La Fiscalía General y la Defensa coincidieron en apoyar ese castigo para el ex primer ministro italiano en la causa que se le sigue. La sentencia definitiva será anunciada en un plazo de entre 5 y 15 días. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos esta noche de las infidelidades de la esposa de Netzahualpilli. Bien. Es una historia de la América precolombina y sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. Gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron unos años luego del conflicto, podemos contar el episodio que sigue. Digamos primero algo del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Hustel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente. No lo sabemos. Ahora bien, el rigor extremo de la represión parece indicar que la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave. La verdad es que el adulterio acarreaba la muerte para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándole la cabeza a pedradas. Buenas tardes. A la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Ni siquiera los más altos dignatarios se escapaban de ese castigo. Ahora, la ley exigía que el crimen estuviera bien probado. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y más célebre del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el Imperio Azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaba. En tiempos del Imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Netzahualpilli. Netzahualpilli, rey en Texcoco. Netzahualpilli, como rey provincial del Imperio Central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli, allí en Texcoco. Parece acá entre nosotros, ¿no? Ahora podemos decirlo, que la hermana de Moctezuma marcaba 1.36 la milla. Era una princesa extremadamente libertina que concedía sus favores carnales a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota.
Sí.
Se sabe que en aquella comunidad todos eran muy aficionados al tlachtli, al juego de pelota. Dice la crónica.
Guarda el pergamino, ahí está.
¿Dónde está? Acá. Dice, esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que viendo que su gente le temía y le respetaba, comenzó a dar muestras de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad.
La conozco, sí.
Como se ve, el cronista escribía bastante mal también.
Era un monje, bueno.
Bueno, parece que llegó al extremo esta muchacha, la hermana Moctezuma, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Esa es una orden.
Esa es una dama.
Claro. Ahora bien, si el rey querido rechazaba la propuesta de la princesa, uno de los 2.000 servidores que tenía la mina lo mataba. O sea, no le podías decir que no, como ocurre con tantos.
Pero bueno.
Pero aquella invitación incluía también una trampa. Parece que, habiendo satisfecho su deseo, la mina hacía matar al que la había homenajeado. Y dicen que luego mandaba a modelar una estatua de la figura del tipo, del mancebo, la adornaba con ricas vestimentas y joyas de oro y la ponía en una sala a modo de trofeo. Parece que eran tantas las estatuas de los que la homenajearon y fueron muertos, que la habitación estaba completa. Bueno, no se necesitan tantas estatuas para completar una habitación, depende del tamaño, también, bueno, no importa. Cuando el rey Netzahualpilli la iba a visitar, le preguntaba por aquellas estatuas, le decía, che, ¿y estas estatuas? Y ella respondía, recuérdese que venía de Tenochtitlán, respondía que eran sus dioses. Y Netzahualpilli le creía porque suponía que los dioses de Tenochtitlán diferían un poco de los dioses de Texcoco.
Sucedía en la época eso.
Bueno, pero un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa. Parece que esta chica cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus amantes, que todavía estaba vivo. Y ese regalo era una joya que su esposo le había regalado. Netzahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor y ahí empezó a sospechar. Y recuerdo en este momento un episodio de la corte de Felipe IV el Hermoso de Francia. Uh-huh. Muy bien. Y ahí estaban los dos hijos de Felipe. Uno era Luis, el otro era Carlos, creo, que no sé si era hijo de Carlos. Tenían dos mujeres, se habían casado, Blanca y Margarita. Blanca y Margarita. Y se habían entreverado con dos escuderos, dos muchachitos. Sí, sí, los recibían en la torre de Nesle, que creo, me parece que quedaba en la isla de San Luis, esa torre, en París. Y no hacían gran cosa, me parece a mí, qué sé yo. Recitaban poesía los tipos, dos muchachones, ¿no?
Tocaban el laúd,
tocaban el laúd, se acariciaban un poco, esas cosas.
Sí, esas todas, sí.
Pero un día, Isabel, que era hermana de los maridos de esta chica, o sea, una de las hijas de Felipe IV el Hermoso, hija que se había casado nada menos que con Eduardo, rey de Inglaterra.
Ah, una bella, sí.
De ahí proviene la Guerra de los Cien Años.
De los Cien Años,
porque, Adviértase, mira lo que pasó. Felipe IV tenía, el Hermoso tenía sus hijos, que se mueren. Y entonces quedan para la sucesión hijos de Carlos, el hermano de Felipe el Hermoso, que era Carlos de Valois, que venían a ser sobrinos de él. Ya no era la misma línea.
Recuérdense que estaba Bretaña y Gran Bretaña, que era muy difuso entre los reinos.
Bueno, claro. Entonces fíjese esto: el hijo de Eduardo, rey de Inglaterra, e Isabel, hija del rey Felipe IV, que murió. Después de este episodio, al año siguiente murió víctima de la maldición de los templarios. Muy bien. Ese hijo tenía mejores derechos al trono de Francia que el sobrino que después fue rey, que fue Felipe. Entonces viene el lío, porque era imposible tolerar que un nieto de Felipe el Hermoso, rey de Francia, viniera a ser el rey de Inglaterra. No se podía tolerar eso. No, sonamos.
No, claro, más bien.
Y entonces viene la Guerra de los Cien Años. Pero esta chica, Isabel, ve que estos dos escuderos, que se llamaban Gautier y Felipe, se llamaban, eran dos tirifilos ahí. Venía, yo no me acuerdo qué adorno también llevaban. Me parece que era una especie de charpe, no me acuerdo. Y entonces va y alcahuetea.
Qué cosa.
Guarda.
Ojo al hilo.
Guarda que está pasando esto. Entonces, ahí los hacen seguir, los encuentran. Ahí. Y a la mujer de Luis, a Blanca, la meten en cana, la meten en un castillo lejano, que había un castillo, Galiar, creo que se llamaba, algo así. A la otra también. Y había una tercera esposa de otro hermano, que se llamaba Juana, pero esa no estaba en el asunto. Bueno, y mueren las dos chicas, mal. Juana es perdonada y se convierte después en reina de Francia, mujer de Felipe V, que fue que era sobrino de Felipe el Hermoso, ¿no? Pero era el mismo episodio este mismo episodio. Le hacen un regalo a sus amantes, alguien que conoce el origen de ese regalo, parece que ese charpe se lo había regalado la misma Isabel, no sé quién, y le dan la cana. Esto es clásico.
Es un tópico.
Clásico, casi, sí. O sea, que alguien te regale un oso de peluche y vos se lo regales a otra tipa, es el comienzo de un desastre.
Sí. Y se pueden cruzar porque
la cadena de efecto que
dice, ¿dónde se van a cruzar? Y se cruzan de golpe.
Se cruzan, siempre hay una manera.
Facultad de Derecho, cualquier lugar puede ser.
O sea que nunca, primero, no le regalen a sus amantes
nada.
Cosas que le ha regalado otro ñato.
No le regalen.
No, comprale, si querés comprar un regalo, compráselo. Pero no, que tu novio te regala algo, no te gusta y se lo regalás a tu amante.
No.
No, bien.
Sí, hay maldad ahí.
El caso es que Nelsa Gualpilli empezó a sospechar y una noche se presentó de improviso en los aposentos de su esposa. Las matronas y los servidores le dijeron que su señora estaba descansando.
Sí, ya la escucho, dijo.
Bueno, dice la crónica que, dominado por el recelo, Nelsa Gualpilli entró en la cámara donde ella supuestamente estaba durmiendo, pero no estaba. Ella en verdad en aquel momento se hallaba celebrando en otro sitio una fiesta con tres guerreros de alto linaje, tres por falta de uno.
Sí.
Nelsa Gualpilli la buscó por todas partes y la encontró. La encontró en las circunstancias que acabamos de describir. Sí. Los cuatro fueron, o sea, los tres tipos y la mena, fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices del adulterio en presencia de una enorme multitud. Estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma, el hermano, naturalmente, aquella chica, cuyo nombre no sabemos, lanzó protestas y amenazas contra Nelsa Gualpilli. Y Nelsa Gualpilli no respondió. Pero en el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, parece que ese es el horrible gentilicio de Texcoco, destruyó el ejército y tomó la ciudad, ¿no? Desde hacía mucho tiempo, aquella región era muy poderosa, recibía tributos de 20 pueblos distintos, construía templos más ostentosos todavía que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma, quien a lo mejor su hermana le importaba un bledo, ¿no? De todos modos, la ruptura de la alianza por la muerte de esta chica es cabal, nadie duda de ella. Cuando Nelsa Gualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que pasó, por cierto, a deberse completamente al imperio de Moctezuma, ¿no? La moraleja podría ser que la conducta de la propia hermana puede ser un pretexto para la invasión de una región apetecible, pero en realidad no es la conducta de nuestra hermana, sino la ejecución de nuestra hermana.
Pero justamente, además,
porque si en realidad a cada hermana infiel correspondiera a la caída de un imperio, no habría estado sobre la
tierra. Otro gallo cantaría. Pero además, esos episodios, igual que un matrimonio morganático, como en el caso de Francisco Fernando, digo, son excusas, ya sabemos que son excusas. Que las guerras se hagan por ideales, en general, suelen ser excusas también. Hay atrás otro elemento más miserable, más bajo, y seguramente impronunciable para aquellos que conducen esas naciones. Pero estaba pensando que el adulterio es una falta grave en muchas culturas, y una falta terminal, que presenta uno de los primeros desfasajes, salvo en el Islam una vez más, entre hombres y mujeres, ¿no? Se dice en el Islam que hay que sorprender al hombre con el cálamo en el tintero, mire qué elegante, elegancia, para condenarlo. En cambio, basta a veces con una acusación sobre la mujer para proceder a su condena, liberando al marido de cualquier responsabilidad, salvo la vergüenza. Pensaba también que esta escena que usted describió la encontramos con Harun al-Rashid, nuestro amigo. Harun al-Rashid descubre a su mujer rodeada por tres esclavos negros en las mil noches y una noche, y a partir de ahí desata su desenfreno y su bronca para hacia las mujeres, al punto de llevar una cada noche y decapitarla, con lo bueno que sería eliminar una de las dos acciones, ¿no? Pensado con Isabel I, ha sucedido algo semejante con Sir Walter Raleigh, ante los chismes de la corte y todo ese tipo de cosas. Y el adulterio es en realidad otro problema económico, igual que las guerras. El problema del adulterio es si la descendencia proviene de otra, raíz seminal que la del padre.
¿Quién se queda con el chalet? Claro.
¿Quién se queda con el chalet? Existe la historia, ¿no? Sí. Tanto la fidelidad o el amor y, sí, todo, sí, sí. Y todo lo demás. Esto históricamente. Ahora bien, cuando el problema se plantea a seres como uno, que llamaban a dejar herencia, más por lo que dejen deudas, el problema aparece justamente por el compromiso que implica no tanto el propio honor como cierta idea de la verdad. Con tal de no lastimar a un varón, hay mujeres que callarán su adulterio, cuando en realidad no saben qué es lo que piensa el hombre del adulterio que cometan. Y son cosas que no se hablan porque la cultura burguesa ha impuesto que no se hablen. Y eso se transforma en un problema, se transforma después en una pelea y quizás en una ruptura innecesaria. Bastaba con que hubiéramos hablado claramente, dice uno o una, y qué sé yo. Y ahí, justamente, del mismo modo que el idioma inglés nos garantiza un bello nombre para las pesadillas, que es nightmare, yegua de la noche, frente al amor, que termina por un equívoco así, algún poeta ha inventado esta idea de llamar aquellas conductas de las mujeres ligeras de cascos que a uno no le molestan y que uno no condenaría de un modo cercano, pensando en la pesadilla de un error, algo así como yeguas de la decepción.
Y yeguas de la decepción es el nombre de esta canción que vamos a escuchar ahora, que además presenta la particularidad de ser cantada por dos hermanas, ya que hablábamos de estas hermanas Blanca y Margarita.
Blanca y Margarita.
Que fueron indiscretas con dos escuderos. También la llamamos la canción de las hermanas ligeras de cascos. Las hermanas ligeras de cascos son en este caso Ruth Ataguirre, cuyo recital tendrá lugar
el día sábado,
el viernes, 9:30 de la noche, en La Plata, 71 y 18.
Y María Marta Pizzi, que no dará recital alguno. Estas dos cantantes encarnan a las hermanas adúlteras en esta canción, Yeguas de la Decepción, que pertenece a un radiocine, el radiocine llamado Que Dios se lo abone. Adelante.
Las dos estamos totalmente de pasión. Ay, si supiéramos cantar una canción que los pudiera enamorar, buscar rimar y al fin morar un verso tierno para la pasión vulgar. Pisotearán tu corazón las yeguas de la decepción. Yo soy la vela que arde entre la lava del volcán. Yo soy el abanico en la más pavorosa tempestad. Después vendrá engaño, lloverá su chaparrón para mojarnos otra vez. Mi amor, mi bien, así es la vida. Pisotearán tu corazón las yeguas de la decepción.
Era Ruth Ataguirre y María Marta Pizzi en La Venganza Será Terrible, Yeguas de la Decepción.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El diputado nacional Héctor Recalde.
Una cosa son los dirigentes sindicales y otra cosa son los trabajadores. Con un trabajador mal pago yo no tengo nada que decirle. Porque si él se equivocó, bueno, se equivocó, pero yo lo respeto. Porque él siente que tiene que pagar. Bueno, en términos absolutos lo respeto. Lo que no me parece bien es que se impida a los sindicatos que decidieron no pagar, se les impida. No, no por el transporte, hablo de los subtes.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana, atención, haremos el programa en el
Por favor, vaya mañana a Tecnópolis a las 7:30 de la tarde.
Vayan temprano, siguen más temprano para acceder a la sala.
Hay que ir temprano a la cancha con la boleta en el bolsillo.
Sí. Por la entrada principal de Sufriategui, que es la General Paz, ¿verdad?
Sí.
Fondo.
Sufriategui es una cosa y la General Paz es otra.
Sí, pero ahí está, es paralela, es la primera, o sea,
sí, la primera. ¿Dónde
está el cartel?
No, acá no, acá no.
¿Acá de este lado no?
No. Bueno. Va a haber la entrada por la General Paz. Por esa derecho,
sí.
Al fondo está la nave de la ciencia, que es donde vamos a estar nosotros.
La nave del olvido, donde vamos a estar nosotros.
Si no, grite o pregunte. ¿Qué va a
pregunten,
hacer?
Por favor, pero vayan, porque es una sala enorme.
Gigante.
No va a ir nadie, ya estoy. Sí.
Yo ni el optimista siempre pronostica eso.
Se Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Han llegado las empanadas, que son el premio a habernos adjudicado una fecha de grande La Venganza Será Terrible, como foro de opinión deportiva,
sí.
Ha ganado una
la
fecha
liga de programas
de grande té por encima de programas deportivos.
De todos.
Pero especialmente deportivos, lo cual...
Bueno, no significa que uno sepa nada, porque se trata de adivinar los resultados.
Bien. Claro. No es eso, ¿eh?
Pero, como han llegado empanadas, hemos preparado un informe, interrogando incluso a quienes la traían, acerca de empanadas, concepto y objeto. Señora, cuidado con las empanadas.
Sí, ¿en qué sentido cuidado? ¿Por qué?
En sentido de... ¿quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Primero, ¿es el repulgue un signo universal que se comprende perfectamente? ¿O cada fábrica de empanadas tiene su manera de codificar los repulgues haciéndolos... otorgándoles un significado?
Ese es el motivo de nuestra dispersión.
El repulgue tiene un significado. ¿Ese significado es admitido por todos? ¿O hay pluralidad de significados a punto de que conforme cambie la fábrica de empanadas, cambia también el significado de los repulgues?
No, bueno, mire, lo tenía el significado.
Ah, sí.
Lo tenía, pero la heterodoxia que llegó finalmente a las empanadas...
convirtió en una especie de torre de Babel.
Convirtió a cualquier cosa.
Antes, significado... y el significante era el repulgue.
Sí, claro.
El significado, el relleno.
Sí, señor, exactamente. Sí. Bueno, no. Hoy en día también, pero ha cambiado el signo y la cosa.
Bueno, así empezó la confusión. Porque la empanada clásica...
Todo esto antes del estructuralismo no pasaba.
No, señor.
La empanada clásica...
griega, dice usted.
No, la empanada acá tucumana, salteña, tiene... un repulgue clásico que era la empanada de carne y tiene 13 repulgues por empanada.
No, sí, pero Pero es todo el mismo repulgue.
El mismo.
O sea, para saber de qué es una empanada, vos tenías que romperla o comértela.
Bueno, claro. Pero no había tanta variedad de relleno.
No, tampoco. Para mí había una sala clase de empanada que era de carne.
La empanada de carne.
Todo lo demás es un amaneramiento cipallo.
No sea cipalla. Sí, señor.
No, de crédito a la humita, a cebolla y queso.
Sí, le doy crédito hasta ahí. Cebolla y queso, déjenme. La humita puede ser.
Sí, pero el patrón está vegano.
Una cosa así, de respeto.
Sí, sí, sí.
A nuestros ancestros.
Pero ¿qué tiene que ver sus ancestros con la humita?
Pero déjeme a mí de estos de empanadas de berenjena, por ejemplo. Sí.
Bueno, no hay. Usted se la agarra siempre con la berenjena.
Hay decepciones que no hizo nada. Decepciones que no se curan jamás. Un niño que muerde una empanada y adentro encuentra la fatal berenjena, ese pibe está condenado a ser un delincuente.
Casi no hay empanada de berenjena.
Es el desengaño. Después, yo tengo un sobrino que no te muerde una empanada, porque una vez mordió y había berenjenas dentro. Y desde entonces rehúye toda sorpresa.
Porque no probó las de ciruela.
No, hay empanadas de ciruela. ¿En qué consiste?
Hay empanadas de ciruela que...
Pero para remedio únicamente.
son drogas eso, no son empanadas.
Ahora, yo he notado que estas empanadas,
sí,
creo que son empanadas de Clarín.
Sí, son de Clarín.
Vienen, sí, sí.
Son del Gran
Vienen, no tienen repulgue, sino...
No.
Está impreso unas letras.
Sí, tiene el cierre así como si fuera un título para... Sí,
sí, no sé, pero...
Tiene dos letras.
Está escrito. A mí me parece mejor esto. Mm. Yo directamente, si fuera fabricante de empanadas, le pegaría una estampilla.
No, señor.
Una estampilla.
Pero claro.
¿Qué? ¿Con la lengua?
¿Con qué la va a pegar?
No, con huevos, señor, con huevos.
Ah, sí, ah, peor sí, claro. Todavía.
No, bueno.
Señor... Con directamente de carne,
sí, sí.
Listo, de dulce.
Ahórrese la preposición, ponga directamente carne, queso, dulce.
Ah, no.
Tiene razón, sí.
¿Y por qué no pone la inicial? Y ya está, ahí empieza la confusión.
Claro, ya empieza.
¿Por qué
en vez de una Q ponemos una K y todo? Empieza que el mensaje de texto,
claro. No, bueno.
Con todos sus idiotismos.
Sí, sí, sí.
O un emoticón, ¿vio que ahora están los emoticones
sí,
que hablan?
Sí. Porque te ponen dos puntos y encierre paréntesis quiere decir que está contento.
Sí. Yo vi el del asterisco, pero otro día se lo cuento. Sí, sí.
Bueno, pero no importa. Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Y si usted va a comer la empanada, vio que hay dos grandes vertientes en las empanadas, que es la frita o la al horno.
Sí. La frita produce gran mortandad, me han dicho.
Sí, bueno, no.
Porque se fríe en grasa, señor.
Más que nada, claro, se fríen en grasa, y además una grasa que
sí,
incluso
que
en algunos locales es de antes de la Gran Guerra.
Sí.
Sí, se vuelve a usar esa la
se
grasa.
Se vuelve a usar
infinitamente.
No, eternamente no, porque eterno no.
Perennemente.
La grasa no se pierde, se transforma, señor, como toda la materia en el mundo.
Sí. Bueno, no es el mejor día para discutir eso, pero
sí.
La empanada frita la sacan, hay que comerla recién hecha. Usted no la puede guardar.
¿Hay que comerla qué?
Recién hecha.
¿Loco?
¿Cómo recién hecha?
Claro, recién en caliente. No la puede dejar después un tiempo.
Pierde las impresiones digitales. ¿Qué más hizo?
Bueno, pero ese
calienta de nuevo. ¿Y qué hay? ¿Para qué
no
está
bien
el horno?
Y no, pero el horno
claro,
no puede hacer una de cruza nuevo, de horno y
frito. Y son mejores al horno. Me han dicho que, yo tengo un amigo médico, y me han dicho que la fritura produce la muerte.
Sí.
La persona que come cosas fritas, el doctor Cormillón me dijo
sí,
el otro día,
sí,
con entonación lúgubre, que el que come cosas fritas no pasa de los 30 años.
¿De dónde
no,
viene?
Señor, sí, ¿y qué, sí, señor. ¿Qué hace? Esta gente que no comió nada frito,
jamás.
Hay mayores de 30
¿De años. Dónde viene la expresión estamos fritos?
Claro.
Vamos, señor.
No, pero no es...
Tengo los...
Claro. Sí, por el arrebato, será, no sé.
Pero... Hablando del arrebato, está sí, la famosa empanada arrebatada, que es quemada afuera y cruda por dentro.
Ah, eso pasa. Claro.
Un milagro que solamente podemos hacer en algunos comercios, que yo conozco. Ahora, ¿a usted sí, le gusta la empanada jugosa? Yo no sé cómo hacen. Pero
es como el...
algunas empanadas contienen dentro mucho líquido.
Parece pote sí, de caldo, parece.
Mucho líquido. Y usted la muerde y empieza a ver que empieza a gotear, pero mucho. Y una empanada puede tener tranquilamente un vaso de aceite.
¡No! ¡Ah, señor!
Sí, ¿cómo no?
¿Por qué se produce ese fenómeno?
Depende de qué sea. Si es de carne, Bueno, todos los fluidos del animal, con el...
¿Qué fluidos del animal?
El sudor. Con un poco...
Uno aspira a que...
Que el animal esté carneado.
Claro, ya el animal lo hayan carneado, que no esté vivo el animal.
Pero como el churrasco, yo lo pincho y sale de todo de ahí.
No, no sale nada.
Le sale sangre, le sale...
Lo que no me gusta y no soporto es la empanada cortada a cuchillo.
¿Cómo que no es la mejor, señor?
¿Cómo es la mejor? ¿Por qué no eso... le pone directamente un pedazo de carne?
No.
Un bife adelante, se le pone acá.
Se no, llama milanesa, no. Eso.
La carne picada presenta suavidad, poca resistencia.
Pero no, sino la empanada de...
Y rima con el manjar que usted se está comiendo.
Claro,
es algo relleno que necesita... No, no que usted le empiece a mascar el relleno con distinta intensidad.
Bueno...
Que la masa.
Se distribuye en su boca,
claro,
esa variedad de sabores y así lo vi en Salta, por ejemplo.
El relleno, bueno, pero el relleno de cualquier cosa tiene que estar ya
procesado,
procesado
señor.
Y comido.
Pero es cortado.
No, claro, no, pero... se molido. No hay un relleno que es más fuerte que lo que bordea el relleno.
No, pero más fuerte no.
¿Y por qué no le pone un osobuco?
Claro, no le van a poner osobuco.
Un asado con hueso, señor. Adentro de empanada.
Imagínese. Le pones cortado a cuchillo, pero cortado chiquito. Y a veces...
¿Y por qué ya que lo va a cortar chiquito, picada? Métalo en una máquina.
No lo ponemos en una máquina, es otro
qué?
Sabor.
¿Qué es lo que hace la máquina? Lo hace mejor.
¿Usted sabe lo cuchillo? Que... Se, ¿sabe lo
¿Para
que
qué se... inventamos la máquina? Para no usar el cuchillo.
¿Sabe lo que se está comiendo?
¿Cuándo?
Ah, se trata nada más que una inquietud antropológica.
Y bueno, es lo picado.
No importa, lo está comiendo si le gusta, a ver si somos claros.
Claro.
Bueno,
en
pero...
todos los órdenes es así.
Sí, sí,
así. Yo prefiero saber, mejor dicho, no saber exactamente lo que me estoy comiendo.
Es la diferencia entre un gourmet y un amateur. A mí me gusta cortar el cuchillo y con papa.
Oh.
Pedazo de papa,
O sea, un asado al horno con papa.
Con papa, no, señor. Sale con frita. Que no sé cuál es, si es tucumana o salteña la que tiene papa.
¿Eh?
Pero bueno, salteña. Salteña me dice.
Carne con papa es muy inglés.
Sí. No, pero está la empanada.
Atribuya,
La empanada. Es otra cosa. Pero bueno, y lo que no vale. Es abrir puntas de empanadas para luego abandonar.
Ah, no, ¿por qué no vale?
Bueno, este... no me paso haciendo no, eso con los bombones y con,
no, eso,
con
señor,
las empanadas.
Es una descortesía, una guarangada.
Técnica mundana.
Sí, sí,
porque
señor,
no es cosa de agarrar la empanada y después abandonarla brutalmente.
Con vergüenza y asco.
Claro. Primero, si usted tiene un plato frente a usted, fenómeno. Pero la empanada generalmente es un manjar itinerante.
Ambulatorio.
Y se sirve, claro. Viene uno y le sirve de una bandeja, sí, y usted queda con la empanada en la mano. O sea, ¿dónde la abandona? La exposición de una empanada
sí,
es un asunto delicado, ¿no?
Sí.
Usted no la puede dejar ahí nomás. Como quien...
Pero si es una maceta, no, cerca y no siempre está.
Usted quiere una responsabilidad sobre la empanada que toma. De... Se la tiene que comer.
Sí.
Bueno. Entonces, cuando no hay más remedio que abandonarla empezada, hay que buscar macetas.
Sí.
Las macetas de interiores,
sí,
que uno nunca sabe para qué sirven. ¿Para qué esta gente compra gomeros, plantas de interior? Bueno, muy sencillo, para poder abandonar empanadas.
Sí.
Las mete ahí.
Y un poquito de tierra encima y
chao. Y listo, le pongo un poco de tierra encima y empieza incluso la planta.
Pero cuando usted en el cóctel llega al macetero, ya después de varios trámites para
a este músculo
simular, sí, que llega de un modo más o menos fluido hasta el lugar, se encuentra con otras empanadas en la maceta,
como sí, claro,
que
claro,
fueron abandonadas,
sí,
y,
claro,
y otros alimentos
un
también.
Como pegar un chicle abajo la mesa y encontrar otro chicle.
Unos cuantos más.
Mejor, para no llegar a ese extremo, digo, mejor es consultar o pedirle a un amigo que se haga cargo de la empanada.
¿Pero cómo le dice? ¿Me tenés la empanada?
Pero, por ejemplo, yo lo conozco a usted, muerdo una empanada de berenjena o alguna de esas,
sí, sí,
cosas, y le digo, Barton, me tocó una de berenjena.
¿Y qué? ¿Cométela?
Cométela, que no, a vos te gusta.
No, bueno, no. Siempre me da la berenjena.
Claro.
Eso no es un amigo.
A mí me gusta, pero no una empanada. La
eso no es un amigo.
Bueno, lo que sea. Supongan, ¿de qué le gustan las empanadas? Mira, me tocó una cortada a cuchillo.
Sí.
Cométela, tomá, no, te la doy.
No es cortés.
Es mucho más elegante eso.
Claro.
Igual debe ser con discreción, ¿no? El intercambio así de empanadas de mano a mano.
No, sí.
Medio bajo mano, hay que hacerlo.
Sí, que vos no grites, otra vez me vas a dar la empanada, no, que no, no te gusta. No.
¿Por qué no te comes esta que te gusta a vos?
Claro.
Tampoco, no, bueno, no le voy a decir así.
Ahí se responde con una piña eso, claro.
También, la parte de la empanada, voy a ser un poco asqueroso. La parte de la empanada que usted ya comió,
sí,
que la tiene en la boca, se la tiene que tragar.
Bueno, señor, por supuesto.
Hay ventanas, gente que escupe ventanas. Bombones, ¿nunca vio? Tipo yo, qué sé yo, sí. Pipermín.
Sí.
Y lo escupe.
No. No, señor. Lo que está dentro de la boca se traga. Claro.
Sí, sí, señor.
Sí, señor, sí, es así.
Se traga aunque sea veneno.
Bueno,
el caballero sí, que por error ingirió arsénico, sí, o encaje antiguo,
sí, sí, sí,
se lo traga. Se lo traga eso, ¿eh?
Y reza.
Y aprovecha para despedirme de todos ustedes. Sí.
Fue un error que se le va a hacer. Y así.
Lo interesante sería que, como intentamos nosotros en un viejo emprendimiento bancado por el gobierno nacional, hacer repulgues de empanadas que por su condición artística fueran coleccionables e identificatorios. ¿Se acuerda? Hicimos el cruce de los Andes.
Sí, claro, ya el repulgue convertido en obras escultóricas.
Ah, bueno.
Cruce de los Andes, Batalla de Cepeda,
La Piedad,
Declaración de la Independencia,
sí,
Llegada de San Martín.
Trafalgar, que era una con muchas cosas.
Claro, sí, sí.
Sí, tiene que ser algo múltiple, algo coral siempre.
Pero,
porque
sí, sí, sí,
es individual, no.
Lola Mora tenía.
No sirve para el repulgue.
Incluso había algunas que la zona empanada era el perfil de héroes.
Claro. Ah, mire qué bien.
Hermoso.
Pero ¿y se la comían? Porque
los héroes, sí.
No, pero es raro porque sí, uno ve tanto trabajo en una empanada
y te da no sé qué comer. No sé qué. Sí, sí. A mí me pasa a veces yo pido puré, suponete, ¿no?
Sí.
Entonces yo hago paso el tenedor en un sentido,
sí,
y después en otro.
Sí.
Y curiosamente queda como una reja, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Y yo con ese amor, sí, que uno tiene por las obras propias,
sí,
no me la como.
Bueno, pero señor, tampoco es una obra.
Sí. Bueno, para usted, porque no es suya. Pero...
No, está bien, yo no lo quiero ofender.
Yo me expreso mayormente así.
¿Y qué, se la lleva a su casa, el puré?
No, tampoco, no sé qué hacer con
la cuelga en el restaurante donde vas.
Me viene el mozo, últimamente los mozos están desesperados por retirar los platos.
Sí, 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 también dice.
Uno le pide la cuenta y el tipo dice, ¿puedo retirar?
No.
Tiene que ver una cosa que hablaste, ¿qué no me podés cobrar?
Sí, no, le tiene que retirar.
¿Cuántas veces usted, 10 minutos después de terminar de comer, dice, ma, ¿por qué dejé este pedazo?
Claro.
¿Cómo?
Claro, mire, lo como, pues, está.
Y recomienza.
Sí.
Bueno, no, ahora no, porque el mozo viene y retira, pero no importa.
Sí.
Vamos a repartir ahora entre el público presente, empanadas, incluso con una empanada sorpresa, última cosa que decimos.
¿Sorpresa?
Estamos muy atrasados. La empanada sirve también para mensajes amorosos.
Sí, señor.
En un foro acotado de reparto de empanadas, una de ellas dice, te amo.
Claro, tiene la galleta de la suerte adentro con un mensaje, señor.
Pero
con
la
un
tiene
mensaje
que...
firmado.
Son las empanadas chinas.
Usted tiene que sobornar incluso al tipo que hace las empanadas, sí, al que las reparte, etcétera, y su amada recibe.
Que no le
ya llegue... sabes quién te habla,
sí,
etcétera, etcétera, te amo.
Disculpa, espérame el zaguán.
Disculpa, sí, que la letra movida.
Pero eso si usted confía en que su amada mira mientras se la está comiendo, porque si no...
Uno conoce a su amada.
No hay manera de...
6 de cada 10 mensajes no pueden ser leídos sino bajo el efecto de los rayos X.
Sí, claro, no hay manera. En general uno está mirando hacia el horizonte.
Si la dama no hace eso, hay que dejar de amarla.
Vamos a cantar entonces ahora y a honrar las empanadas que nos han traído.
Que son para nuestro Sabela del equipo de la venganza, que está ahí.
No, tranquilo, vamos a ver.
Nuestro Cholo Simeone.
Una breve pausa y empieza el bailongo.
Mientras sí, tanto, a levantar las sillas, ¿eh?
Vamos a no repartir empanadas.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió Para Ti Colecciones. 772 páginas con toda la moda. Estilo hippie folk, gótico dark, grunge. Para que elijas el tuyo. Las texturas de la temporada. Jean, cuero y encaje. Además, los colores hip del invierno. El azul eléctrico, el blanco y negro. Te cautivan con su encanto. Y los tips que a ninguna nos puede faltar. Para Ti Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
El jefe de gabinete, Jorge Milton Capitanich. Quería preguntarte, ¿qué evaluación hacen de la reacción del anuncio que hicieron de quita de subsidios a gas y agua?
A mí me parece que la gente puede merituar debidamente lo que paga en términos efectivos en valores monetarios, pero a su vez también porque el sistema de incentivos es muy claro. El incentivo al ahorro es muy fuerte desde el punto de vista del gas, porque si se ahorra gas, el ahorro por no importar es superior.
Esperaban mayor rechazo, más enojo, más oposición mediática.
La gente percibe claramente que el precio que está pagando por un servicio público después de este valor es razonable en función de su capacidad de ingresos, que en definitiva lo ha podido mejorar sustancialmente en esta década.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
En Gente, Eterna Araceli. A los 46 nos cuenta, una mujer que acepta su edad nunca envejece. ¿Cómo es trabajar con Suar? El nuevo sexo que aprendió con Fabián Macei y su consejo para las mujeres de 40. Ni un chico de 20, ni un marido que mire a chicas de 20. Además, Doman y Carolina. En la cama somos creativos, dulces y apasionados. Loli sin real. Sigo enamorada de Jorge y de mis nenas. Y Maxi López. Sex symbol, ahora con una modelo rusa. Gente.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en La Venganza Radio.
Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0800-1022-22444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Tenemos mensajes de los presentes. Yo los tenía por aquí, usted mire.
Los perdió, señor.
¿No son estos? Mónica y Chino llegaron desde Uruguay para verlos. Un saludo a Leonardo.
El micrófono.
¿No ves cómo son? Escriben todo así, no se entiende nada. Mónica y Chino llegaron de Uruguay para verlos. Un saludo a Leonardo, que descarga tus programas, negro, para escucharte desde algún lugar entre Vigo y Escocia. Es el canal de La Mancha, ¿no?
Somos Cecilia y Fito de Montevideo y San José, respectivamente. Mandale saludos a Pablo. Y citamos textualmente su mensaje. Es una carta casi este mensaje. Pero se trata todo de saludos, ¿eh? Sin otro particular, saludos muchos y así.
Buscaba este que se me había caído, que es respetuoso, como debe ser. Dice, buenas noches, señor Dolina. Por segunda noche consecutiva le visitamos desde Costa Rica. Saludos Irina y Sergio.
¿A dónde están?
Que mandan saludos a Nicolás y María.
Hola, ¿qué tal? Gracias por venir.
La dama es de San José, no de Puerto Limón, como decía alguien por ahí. Así que bienvenidos, ¿no? Queridos amigos.
Y hay gente también de San José en la República Oriental, ¿dónde está?
Sí. San José y Montevideo, dicen.
Mentira, ahí, ¿no? Ah, ya está, sí. Han escondido.
Y se dicen cosas, palabras entre ellos.
También le dice que le mande un beso usted, Dolina, a María, que vino desde México y es mexicana.
Ah, bueno.
Está también aquí.
¿A dónde está?
Pero, o sea, ahí al lado. La señalan con el dedo, pobre.
¿Qué dice María?
Dices, cabronas visitantes, mira que...
Bueno, gracias por venir, es una noche un poco difícil, estamos aquí como podemos.
Muy bien. Negro.
¿Qué querés?
Estoy cumpliendo 40 años... No, estoy cumpliendo años ahorita. no será la misma. Me mandás un saludo y un beso, o un temita, un bello tema, o tan solo unos acordes de Silvio, que debe ser Silvio
Nani, Marzolini.
Sí. ¿Qué jugador me acuerdo del Mundial del 66? Nani lo pide esto. ¿Dónde está Nani? Ahí está, Nani, vestida de galisca por el cumpleaños. Muy
está,
bien.
Nani. Bueno, nosotros con las manos vacías. Por eso
sí, ¿este lo leyó?
Sí, señor.
Bueno, ¿por qué lo llama el sordo?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del estreno sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacodorina y su voz. Y el grande T, el licenciado Ventana de Vito, Ale Dolina.
Absoluto y rico en empanada. Muy bien, maestro. Aquí le piden para Dani, y como recomendación también para otro Dani, Fratantoni, vía Twitter, You're gonna lose that girl. Bueno. No sé si me explico.
Yeah.
Mm. ¿Va?
Oh, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
El trío sin nombre. Bueno, a ver, maestro. No le puedo creer que pidieron esto, ¿verdad?
Sí, está dedicado a usted, me dijeron, pero sí.
Bueno, anúncielo.
Para Barton, Patricio, si me das tu amor, dice X.
Bien.
Sí.
¿Vamos?
Ok.
Un, dos, tres, y...
Cuando
hay un tema dedicado en principio a Enzo y también a Matías, pero tiene como dedicando también a la que, sin ser oriental, luce la celeste. Vas a saber. Cuando tú no estás.
Recordemos que mañana el programa es 19 y 30 horas en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra.
Por favor, Dios mío.
Estaremos en la nave de la ciencia.
En la nave de la ciencia, es al fondo a la derecha.
Allí estaremos. El programa lo pasan a la medianoche, ¿no? Sí,
después lo puede escuchar a la noche, pero sí, no va a comparar. No, hay que ir a Tecnópolis ahí.
Y está bueno el lugar. A las 2 de la tarde abren para
sí, aquí. Pero no, vayan a las 7.
Temprano, pero no tanto. A ver... que para abril le piden Surfer Girl al trío sin nombre.
Bueno, 1, 2, 3 y... Acercando al final de este programa, Javier, es tiempo de show con la presencia del cantante Dean Reed en los estudios hoy, ¿eh? Así que atención, y nos queda tiempo para un tema que a ustedes les plazca.
Cuando se llenan los cerros de sol, el sangre sabe su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepolar en flor te perfumaré, y de tu fragante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
¿Con qué desean irse, jóvenes amigos?
Y podemos irnos con algo clásico.
Ahí está.
Un homenaje a Gabriel Rolón.
Sí. Hoy es el día de Rolón.
Hoy es el día de Gabriel Analista, se llama.
Sí, señor.
Es el día de la ciencia. Y extendemos nuestro homenaje a nuestro amigo Enzo.
¿Cómo
porque
no?
Es el día del psicoanalista hoy también. Sí. Porque todos los días es el día del psicoanalista.
Sí, debiera ser.
Del mismo modo que de la madre.
El psicoanalista
de la misma
positivo,
forma, ¿no?
Sí.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. Chibi 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 wombo, chibi 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 wombo, chibi 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 wombo. Chibi 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 wombo, chibi 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 wombo, chibi 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 wombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Noticias del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 14 grados 8 décimas, humedad 90%. Para Jorge Capitanich fueron extorsivos los piquetes que no permitieron la libre circulación. Así lo expresó el jefe de gabinete en diálogo con Radio del Plata. En tanto, Ernesto Sanz dijo que al radicalismo no le gustan los paros generales. Por su parte, Florencio Randazzo afirmó la resolución para descontar los subsidios a las empresas de colectivos que se hayan adherido al paro. Hoy habrá una audiencia por el aumento en la tarifa del subte. La jueza Elena Liberatori convocó al gobierno de la ciudad para que dé a conocer la propuesta tendiente a solucionar la controversia por el incremento de la tarifa. Un paro afecta a los vuelos internacionales en Ezeiza y Aeroparque por un reclamo sindical por despidos injustificados en la empresa Intercargo. El gobierno de la oposición venezolana se reúne en Caracas. Desde el encuentro que comenzó con la lectura de una carta del Papa Francisco, participan el nuncio apostólico y tres cancilleres de la UNASUR como testigos de buena fe. Cielo o algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo, ¿por qué lo dice así? Tiempo de show.
No sé, se me ocurrió para cambiar un poco, para variar dentro de un mismo estilo que es el mío. Es un estilo personal.
Un estilo personal.
Mostrar ciertas variaciones en re menor, variaciones en re menor. ¿Sí? Gracias. Quiero agradecer el reconocimiento de este equipo de trabajo que sabe dónde está la diferencia.
Pero si por 5 pesos, no solo lo reconocen, sino mire, no quiero ni decir todas las cosas que le harían por 5 pesos. Por favor, yo lo vi ahí dándole. Yo lo vi ahí. No sé qué estaban haciendo, pero 5 pesos son 5 pesos. No,
me pidieron para el agua.
Ah, para el agua, ¿qué agua? Si sale de la canilla, muchachos, sale de la canilla el agua. Y es gratis. Acá, por favor. Dios mío.
Bueno, no se enoje, no se ponga así.
No, porque lo están esquimando. Lo están esquimando. Y yo no puedo aceptar eso de un compañero de trabajo, ¿eh? Una barbaridad, una vergüenza. Bueno,
yo le agradezco esta.
No, no está ahí.
Esta defensa, que parece sincera la defensa, le agradezco.
No, está bien, no, me dicen algo de peaje.
No me voy a venir más rico.
Afloja, ¿qué es lo que tenés ahí con esa maquinita? ¿Eh? Lo están esquilando. Dice que con los 5 pesos incluye el esquilado. Bueno. Dale, sacale, que después tengo un pullover, no sé qué se lo va a poner, ¿no? Pero, sacale nomás. No,
un chaleco en todo caso.
Sí, un chaleco chiquito. Sacar, sí. Está bien. Buah.
Epa, ¿qué pasó?
Tengo como una tos.
Tuvimos familia.
No, tengo como una tos, pero es una tos chiquita, entonces tos así. Mire, escuche. Ahora me vienen ganas. La tos es como una cosa.
No, sí, o bien o no viene.
No viene, no se puede.
Sobre todo acá en la radio.
Yo conozco gente que hacía un montón de cosas que uno dice, ¿cómo este ser humano puede hacer esto a gusto y piacere, ¿no? En el momento que quiera. Pero el tipo lo hacía. Ahí está. No, pero ese no es la tos mía. La tos mía es esa tos de niño.
Casi de bebé.
Ahí está, ¿ves? Ahí veo que me dio un catarrito ahí.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Vio?
Sí, sí, lo escucho. No lo veo, lo escucho. Sí. Veo el gesto. El gesto casi como consternado.
Ahí me vinieron a dejar a mí.
Bueno, no. ¿Eh? Qué desagradable. Qué desagradable.
¿Eh?
¿No lo hacía usted tomando jarabe de palo?
No, es un jarabe, es un mejunje.
Sí, no me imagino.
Que hacen con hoja.
Sí, esto es natural, no es una cosa.